hoy era un Consejo de Gobierno no con muchas materias, porque estamos en inicio del año, pero sí de balance y sobre todo de fijar los objetivos del Cabildo Insular de Tenerife para el año 2024. A lo largo de esta semana, como ustedes saben, hemos tenido reuniones, en primer lugar con el Gobierno de Canarias, para trazar estrategias comunes de cara al próximo año, al 2024, en materias que son concurrentes entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, y también aquellas otras que, siendo competencia del Gobierno de Canarias, es de interés del Cabildo Insular de Tenerife el impulso de políticas en materia de sanidad, de educación, de vivienda, y por lo tanto para nosotros era muy importante iniciar el curso o el año político con una reunión conjunta con el Gobierno de Canarias, toda vez que además se van a negociar los presupuestos generales del Estado y priorizar aquellas actuaciones que son estratégicas para el avance de la isla de Tenerife. Decirles que, bueno, que vamos a entrar, si quieren, en los detalles de estas actuaciones, pero sí nos parece importante de los acuerdos que hemos llegado hoy en el Consejo de Gobierno es la convocatoria de un CIAT con todos los alcaldes de la isla, alcaldes y alcaldesas de la isla de Tenerife, para tratar tres asuntos que en nuestra opinión son muy importante y que son conciernen a los dos ámbitos competenciales, al Cabildo y a los ayuntamientos. Una es una política de aguas, de tratamiento de aguas residuales, en la que el Cabildo Insular de Tenerife está profundamente comprometido y con inversiones muy potentes para evitar los vertidos al litoral y la contaminación de nuestras costas y de los océanos, y que tenemos que tener como aliados a los ayuntamientos, toda vez que son los que tienen las competencias en materia de saneamiento. Y aquí también hay una parte en la que también concurren los ciudadanos, que tienen que hacer también el acople a la red de alcantarillado y de saneamiento. Es muy complicado llevar una política de tratamiento de vertidos al litoral si no estamos todos profundamente comprometidos. De ahí que vamos a tener este CIAT, esta reunión con los alcaldes y alcaldesas, para plantear un grupo de trabajo, de manera que, bueno, ahora el vicepresidente López Afonso ya han ido trabajando a través del plan de cooperación, del área que lleva el plan de cooperación, en el que se han impulsado, pero que creemos que podemos darle un impulso renovado. Otro de los asuntos que hemos decidido que se traten en este CIAT sería el plan de empleo Cabildo Ayuntamientos. Esto también será una materia esperada también por los ayuntamientos. Como saben, nosotros teníamos una consignación presupuestaria. La idea es ampliar esa consignación presupuestaria y que poder dar un mayor impulso a este plan de empleo. Y por último, algo que nos parece fundamental y que está en la preocupación de la mayoría de los ciudadanos, que es la política de vivienda en la isla de Tenerife. El poder poner más viviendas asequibles, tener una política de suelo y de viviendas proactivas desde el Cabildo Insular de Tenerife, y que por lo tanto, en coordinación con los ayuntamientos y en colaboración con el propio Gobierno de Canarias, con el que ya hay un acuerdo con el ICABI, poner no solamente más suelo disponible, sino también tener una política de vivienda asequible, especialmente para las más jóvenes, para los jóvenes, para que puedan emanciparse e iniciar una vida con completa independencia. Y por lo tanto, esta nos parece también una materia que tenía que estar presente en ese CIAT, que los propios alcaldes y alcaldesas nos habían planteado que en el anterior mandato no había habido muchas convocatorias, sino tan solo para el análisis de los presupuestos. Nosotros nos parece que es un instrumento útil en el que podamos, en distintos niveles de la administración, poder trabajar de la mano, codo con codo, y nos parece que hay materias, no son solo estas, por supuesto, hay muchas materias en las que concurren competencias o que van de la mano las políticas que tengamos que poner en marcha, pero indudablemente estas nos parecían políticas prioritarias. Agua, empleo, vivienda son los temas que se van a tratar en el CIAT, que se celebrará el próximo día 22, aquí en el Cabildo Insular de Tenerife. Y le dejo la palabra al vicepresidente, que además ha llevado algunos de estos temas de la mano de las áreas que lleva los distintos departamentos.
Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Efectivamente, hemos comenzado el año con este Consejo de Gobierno que ha tenido una parte importante en materia de balance, en materia de también marcar la tarea de las áreas para este ejercicio tan ambicioso que tenemos por delante, que arranca con un hito importante que es tener ya un presupuesto insular en vigor y que nos permita desplegar ya desde un primer momento toda la capacidad presupuestaria que se ha consignado ahí, con el objetivo de que Tenerife siga avanzando como isla líder en diferentes ámbitos, pero que sobre todo consiga hacer llegar ese presupuesto público a la economía real, que eso también contribuya a que nuestras empresas tengan oportunidades, que sigan generando riqueza, que sigan contribuyendo al empleo y al bienestar en la isla. Y también, lógicamente, para que tengamos la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de las personas. De esto, efectivamente, tiene que ver alguno de los aspectos que ya acaba de avanzar la presidenta, y es que hablar de política de vivienda es hablar de las personas. Cuando el Cabildo se planteó ya en el pasado ejercicio, a finales, intervenir de manera decidida, pese a sus competencias limitadas en este campo, lo hizo siendo consciente de la necesidad social con la que Tenerife terminaba el año. Una necesidad que hacía que, por diferentes circunstancias, el acceso a la vivienda sea muy complejo, especialmente en determinados ámbitos. Y, por tanto, que tenemos que poner toda la capacidad técnica y jurídica del Cabildo al servicio del objetivo de poder también intervenir en el mercado inmobiliario para facilitar las cosas. Hacerlo, en este caso, a través de los municipios. Por tanto, es importante que en ese CIAT del día 22 podamos también ya convenir con los ayuntamientos de la isla la forma más rápida de poner en marcha las políticas que hemos acordado. En este caso, como ya hemos anunciado en otras ruedas de prensa, el Cabildo de Tenerife, a través de sucesivos convenios con el ICABI, va a ser capaz de movilizar en este año 2024 hasta 8 millones de euros para la adquisición de suelo o adquisición de viviendas ya que estén en fase de construcción o terminadas para ponerlas a disposición de los municipios. Y con ello conseguir así que los municipios, conocedores de la realidad social de su entorno inmediato, de las personas que más lo necesitan, puedan a su vez facilitar el acceso a la vivienda que adquiere el Cabildo a esas personas. Por tanto, es un ejercicio de cooperación interadministrativa. Fíjense que interviene el Cabildo, primero en cooperación con la Administración Autonómica, pero luego para ponerse a disposición de la realidad y la necesidad de los municipios de la isla. Por tanto, estamos ilusionados con que esta posibilidad de intervenir por primera vez desde el Cabildo de esta forma tan intensa en el mercado inmobiliario sirva para ir paliando este problema tan grave de la vivienda. Y luego, efectivamente, otra cuestión que es objeto no solamente de sanción administrativa y de preocupación, por tanto, de la Administración, sino también cada vez objeto de mayor sensibilización de todos los vecinos de la isla, la gestión del agua y también la contaminación y los vertidos. Por tanto, nos hemos planteado que a través de las políticas que consensuemos con los municipios tengamos la oportunidad de establecer en este año medidas de choque para evitar o paliar el problema de los vertidos al mar y también, por supuesto, para intentar optimizar la capacidad de los municipios en la gestión del agua, particularmente de los municipios de menor tamaño, de menor población, aquellos que además suelen tener mayores problemas con las mermas o pérdidas de agua en sus sistemas de abastecimiento a la población y que, por tanto, con el apoyo del Cabildo, a través del incremento de la inversión en ese ámbito, podamos contribuir también a que este problema se resuelva con la mayor inmediatez posible, siendo conscientes de que guarda complejidad, entre otras también, en algunas competencias ya directas de los municipios, como la que antes apuntaba la presidenta, de terminar de cerrar el círculo con la garantía de la conexión de los vecinos a los sistemas ya de alcantarillado y de saneamiento en cada ámbito municipal. Y, por supuesto, el empleo. El empleo a través de los convenios que citaba la presidenta, el empleo también a través del estímulo a los sectores productivos. Y también por eso era importante que hoy arrancáramos este Consejo de Gobierno valorando que hemos cerrado 2023 con un año también de éxito turístico, de nuestro primer sector económico en la isla, de un sector que, como todo el mundo sabe, porque así se ha ido trasladando las diferentes notas de prensa y ruedas de prensa que hemos ido celebrando, cierra 2023 con una cifra muy importante, que consolidan la recuperación después de la pandemia en Tenerife, que nos sitúan en cifras que mejoran notablemente las que se registraron en 2022 y que apuntan también a tener este 2024 muy buenas previsiones. Eso hace que también de la mano de estas cifras de ocupación venga una importante mejora de la cifra de gasto en destino. Eso ha comportado a su vez también una mejora sostenida de la rentabilidad. Ese es el objetivo, seguir profundizando en la rentabilidad, que a su vez viene de la mano de mejorar el perfil del visitante, de seguir apostando porque la promoción del destino y la inversión en nuestras infraestructuras, en nuestro espacio público turístico, sea capaz de atraer a un perfil de turista de mayor capacidad de gasto, de mayor calidad, y que eso a su vez redunde en mejorar las condiciones del empleo, mejorar las rentas del trabajo, mejorar a su vez también la viabilidad de las empresas que operan en toda la cadena de valor del sector turístico. Pero no solamente el sector turístico ha sido objeto de valoración en esta reunión, también hemos repasado el año importante que tenemos por delante en cuanto a impulso a políticas industriales, también otra cuestión que este Gobierno ha impulsado en su organigrama a través de la Consejería de Industria, que se ha plasmado ya en políticas de inversión en los polígonos industriales de la isla y que va a tener continuidad en este año 2024 con otras inversiones que van a contribuir a que se consolide el tejido industrial que tenemos particularmente en ese ámbito de los polígonos de la isla. Y, por supuesto, no ha faltado también tiempo para analizar la actividad del sector primario, cómo vamos a impulsar también diferentes actuaciones para mejorar la actividad de nuestros productores agrícolas y ganaderos y, por supuesto, también para seguir abordando ese gran problema del agua de riego que, con inversiones como las que ya adelantábamos con la presentación del presupuesto, pues van a intentar mitigar también ese gran problema de la sequía que ha costado, evidentemente, la preocupación y el trabajo de muchos productores en este último tiempo, de la mano también de las dificultades que tuvimos que afrontar también consumiendo agua de riego para atender las necesidades del gran incendio que sufrimos en la isla. En definitiva, hemos peinado todos los sectores de actividad de la isla, hemos intentado hacer ya ese primer balance y la presidenta, evidentemente, ha querido que también este Consejo de Gobierno sirviera para que todo esto, a través de los tres temas que se anunciaron, se ponga en común con los ayuntamientos, siguiendo con la vocación que este Gobierno anunció desde un primer momento de llevar la política insular de la mano de los actores importantes de la isla, especialmente de sus ayuntamientos. Así que, con estos propósitos, abordamos este año ilusionante, con esto y con otras cuestiones que, lógicamente, son de dominio de todos ustedes y que ahora ya la presidenta también terminará de apuntar. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, vicepresidente López Afonso. La verdad que, como hemos anticipado, comenzábamos la semana con la reunión con el Gobierno de Canarias. Pretendemos que los ayuntamientos se vean directamente involucrados en las políticas insulares y nos parecía que era fundamental hacer este recorrido por los asuntos que son de la máxima interés de no solamente de los propios ciudadanos, sino de los municipios, en colaboración estrecha con el Cabildo Insular de Tenerife, que quiere tener un papel diferente de intervenir en aquellos asuntos donde, no siendo competencia directa del Cabildo Insular de Tenerife, sí, desde luego, es una preocupación de los ciudadanos y estar al lado de las personas. Por lo tanto, creíamos que era necesario poder convocar este centro, este CIAT, y después otras cuestiones que, como bueno, son de interés público. Estamos a la espera de la aprobación del decreto. No sé cómo va el Congreso de los Diputados, pero bueno, como ya lo anticipaban algún medio de comunicación, ustedes recordarán, porque asistieron también a la rueda de prensa, a finales del año pasado ya había un acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife anticipándonos a que no hubiera un decreto del Consejo de Ministros, perdón, y que anticipábamos ya la posibilidad y, por lo tanto, bueno, pues trasladar la máxima tranquilidad, puesto que estaba la previsión de que el Cabildo Insular de Tenerife se ocupara directamente del abono de la gratuidad y, por lo tanto, de la extensión de la gratuidad. Desde el primer momento entendíamos que las políticas públicas orientadas al mayor uso del transporte en guagua y en tranvía tenía que ser una prioridad. Ha sido realmente, bueno, la experiencia de la gratuidad en el primer año arroja datos que son, bueno, pues son fundamentales para ver que efectivamente hay una necesidad y una demanda de implantar una mayor red de transporte público. En eso estamos. Fue este Gobierno el que, cuando llegó, tuvo que hacer una operación para poder contratar, una operación de 80 millones para poder licitar y poder sacar adelante la contratación de nuevas guaguas que se van a incorporar en el año 2024-2025, la extensión de la gratuidad flexibilizándola, decisión que tomábamos en septiembre, y ahora una nueva decisión de flexibilización de la gratuidad, dando la posibilidad de que la cancelación no sea cada mes, sino que sean cada tres meses, ¿no? Esto lo hemos, además, he ido de la mano también del Cabildo de Gran Canaria, probablemente las dos islas que tengan un comportamiento más similar en materia de transporte público, ¿no? No es lo mismo vivir en una isla no capitalina como puede ser en El Hierro. Yo creo que tenemos que felicitar la decisión del Gobierno de Canarias, así lo hacemos, de la flexibilización de la gratuidad en el transporte público, porque indudablemente la realidad de cada una de las islas es sustancialmente distinta y por lo tanto teníamos que abordarlo con un prisma distinto, teniendo en cuenta el objetivo fundamental de la gratuidad, y era no solamente captar nuevos usuarios para quitar vehículos y desplazamientos en vehículos privados, sino también dar un alivio en el bolsillo de aquellos que son usuarios habituales de la guagua, pero no saturando, desde luego, a aquellas personas, no provocando viajes, digamos, innecesarios de personas que no necesitan ese desplazamiento y que al final termina repercutiendo en un peor servicio para las personas que sí necesitan usar el transporte público colectivo. Por lo tanto, yo creo que hay que felicitar al Gobierno de Canarias, y lo hemos trasladado para dar esa flexibilización en la gratuidad, y así lo hemos asumido los cabildos, tanto de Tenerife como de Gran Canaria, que anunciamos prácticamente en simultáneo la decisión de flexibilizarlo temporalmente. En la temporalidad, no temporalmente, en su temporalidad. Y quedamos, bueno, a su disposición. No sé si quieren hablar de algunas otras cosas, de las materias que se van a plantear al Gobierno de España en la negociación de los presupuestos generales del Estado. Estamos, bueno, hablando de obras hidráulicas, vivienda, una mayor dotación, desde luego, o una dotación para la actualización de los sistemas ferroviarios y también la participación en la extensión de los carriles de la red de transporte guiado, de tranvía, y por lo tanto estos son temas que ya estamos poniendo sobre la mesa para la negociación de los presupuestos generales del Estado.
Sí, hola, buenos días. Tenía un par de cuestiones sobre el tema de vivienda. ¿Qué criterios se van a utilizar para decidir la compra de suelo o de promociones que están, digamos, inacabadas? O sea, ¿cómo se va a priorizar un municipio sobre otro? Sobre el tema del heliodoro, veo al gobierno un poco dando vueltas sobre el tema, ahora con un plan director. La sensación es que el tiempo se les echa encima porque 2025 es la fecha del centenario y yo creo que ya no hay mucho tiempo para hacer una obra de envergadura. No sé por qué se dilata tanto este tema. Y sobre el caso del TEI, de teleférico, el vídeo promocional del influencer, no sé si vista la reacción de los colectivos ecologistas que están todos en contra, si le ha compensado al Cabildo una promoción de este tipo y si van a seguir en esta línea. Gracias.
Empiezo por el final. No fue una promoción del Cabildo, no, al Cabildo no le costó un euro, era un viaje privado y por lo tanto a título individual hizo un vídeo propio con un móvil, como lo podría hacer cualquiera. Lo que pasa es que nosotros no tenemos 18 millones de seguidores. Más allá de eso, los informes arrojan que no hubo ningún tipo de irregularidad y creo que se ha sobredimensionado una intervención que cualquier persona, pues que hubiera subido caminando con esta forma, desde luego yo no lo haría, no lo podría hacer, pues subió al Teide, como lo subieron en ese día otras personas. Había unas previsiones que podría haber viento y por eso se decidió no poner operativo para el público en general el teleférico, pero sí estaba operando para labores de mantenimiento, con lo cual subían y bajaban personas que de hecho estaban allí en el pico del Teide y se les bajaba en el teleférico, como ha ocurrido en otras ocasiones. Más allá de la dimensión que se le ha dado o que la repercusión que tiene por el número de visualizaciones, no tiene más recorrido desde luego desde el punto de vista de la eso. Y desde luego sí decirles que no era una promoción del Cabildo de Tenerife, no era una actuación del Cabildo de Tenerife, y más allá de que el lenguaje sea un lenguaje coloquial usado en las redes de una forma, bueno, pues le podrá gustar más o menos, pero nosotros no podemos hacer cargo de lo que cada uno pueda decir en sus vídeos a título personal.
Sobre las otras dos cuestiones. En relación con el programa de vivienda, este programa surge del contacto previo que se ha mantenido con los ayuntamientos de la isla. La consejera de Cooperación Municipal y Vivienda, en esa primera ronda de contacto, detecta la necesidad que tienen los municipios de poder cuanto antes liberar vivienda a través de diferentes formas. Y la tipología es variada. Hay municipios que tienen suelo, pero no tienen vivienda construida. Hay otros donde no hay suelo, pero sí hay promociones privadas que se han quedado sin poder entregar como consecuencia, seguramente, de la anterior crisis inmobiliaria. Y como resultado de ello, pues el Cabildo intentó viabilizar su intervención desde el punto de vista jurídico en este ámbito y lo consiguió con este programa. De tal manera que son los municipios los que solicitan adherirse a este programa con las necesidades que tengan en su ámbito. Sea la de poder urbanizar suelo del que disponen, pueda ser el de poner ya en disposición de los demandantes vivienda que esté por terminar o ya terminada. En el caso de que esté por terminar, aportará financiación al Cabildo para su conclusión y para poder realizar la entrega. Por tanto, es un programa flexible y con eso pues facilitamos sobremanera que los municipios, de forma sucesiva, vamos a intentar que los municipios tengan todos durante el año la posibilidad de hacer su propuesta, algunas ya están incluso registradas desde que se anunció el plan, puedan tener la posibilidad de que ofrezcan a sus vecinos ya la posibilidad con la mayor inmediatez posible de ir accediendo a vivienda en este régimen. Y sobre el heliodoro, la realidad del heliodoro es la que nos hemos encontrado en este mandato. Es un estadio que tiene desprendimientos de cornisa, que tiene baños que no son aptos para el uso de los aficionados que van como usuarios al estadio, y sobre esa realidad tenemos que intervenir, pero con una realidad previa, que es que además nos encontramos que el estadio ni siquiera contaba con título habilitante para poder participar en la competición liguera, cosa que ya, pues como todo el mundo recordará, fue objeto de una primera intervención del Cabildo junto al Ayuntamiento de Santa Cruz y el club. Esto se ha encaminado, pero no se ha concluido. Por tanto, en paralelo a los proyectos que se están preparando para conseguir esa reforma del estadio, que tiene que ver con la sustitución y renovación del graderío, que tiene que ver con la reforma y adecuación de instalaciones generales y vestuarios, y también con la adecuación del aspecto exterior, tenemos que atender también estas necesidades que son ya recomendaciones estructurales. Es decir, cuando se ha recibido el informe sobre la prueba de carga, que nos ha tranquilizado en cuanto que se garantiza la seguridad estructural del inmueble, primera cuestión a salvaguardar, también en paralelo se hacen unas recomendaciones que se tienen que atender con inmediatez. Entonces, estamos atendiendo esto porque es el orden que tiene que ser. A su vez, intentando que se obtenga el título habilitante definitivo por parte del club para conseguir, sobre ese título habilitante, desarrollar ya proyectos de las otras tres cuestiones básicas en las que va a pivotar la reforma. Por tanto, no es que hayamos dilatado nada, no es que no sepamos cómo centrarlo. Lo que sí hemos hecho es intentar involucrar a todos los grupos de la corporación en algo que presumíamos que ya de por sí era de tanta importancia para la isla que íbamos a contar con el respaldo de todos. Parece, lamentablemente, que a la luz de algunas iniciativas que se han llevado al último pleno y la solicitud de un nuevo pleno extraordinario sobre la cuestión singularmente, no todos los grupos políticos tienen claro ese apoyo del todo. Nosotros, en aras a facilitar el mayor consenso posible, hemos intentado sumar a toda la corporación a esta iniciativa de dejar reflejadas todas las actuaciones en ese plan director. Pero, en todo caso, quiero insistir en que el compromiso de tener el estadio remozado, reformado para el centenario, es un compromiso que ha asumido esta corporación, los que les hablamos aquí, de forma voluntaria. Nadie nos obligó a decir, oye, esto hay que hacerlo así porque sí. Hemos querido hacerlo por nuestra implicación, por nuestro compromiso con el tinerfeñismo, con el club, con sus accionistas y con sus abonados. Pero evidentemente lo hacemos porque somos conscientes de las deficiencias de la instalación, de que para poder tener un club competitivo también hay que darle una infraestructura competitiva, porque la mercadotecnia y las exigencias de la competición profesional van por un lado que no están siendo atendidas, y porque también hay que darle a nuestros aficionados unas garantías de un uso digno del estadio. Y creo que eso era motivo suficiente para que nos implicáramos hasta este punto. Y estoy convencido de que, pese a las dificultades, que no las negamos, que desde el punto de vista técnico y administrativo las hay, vamos a conseguir llegar al 2025, a finales seguramente cuando se inicie la temporada 25-26, en condiciones de poder tener ya un estadio lo suficientemente remozado como para que se perciban esas mejoras.
Sí, buenos días. Respecto a la gratuidad del transporte público, le quería preguntar si hay alguna concreción más que se pueda hacer respecto a esos requisitos, el número de viajes, además de la flexibilidad, y cuáles serán los requisitos de esas personas, la residencia.
Las mismas, exactamente los mismos, es decir, puedes tener la gratuidad siendo un joven, con el abono joven, siendo mayor de 65 años, con el abono para mayores, el abono discapacidad y después también el bono residente canario, que lo que sí estamos tratando es que el abono residente canario pueda servir también en distintas islas, de manera que las cancelaciones, por ejemplo, de un joven que vive en La Palma y estudia en La Laguna, pues pueda servir en una isla en la otra. Yo creo que ahí podemos avanzar en los distintos cabildos en tener un título habilitante que pueda servir en un sitio y en otro a la hora de las cancelaciones. Claro, precisamente entendemos que la flexibilidad a la hora de obtener la gratuidad, bajando el número de cancelaciones, como ya hicimos, a 10 cancelaciones y a llevarlo a un trimestre, permitirá que la gente esté, el usuario del transporte público esté más tranquilo a la hora de hacer esos viajes, va a poder tener mayor flexibilidad. Pongo un ejemplo, llega el mes de agosto y los estudiantes ya no van de forma, o el mes de enero, estamos en un mes en donde estamos en los exámenes de la universidad. Probablemente hay muchos usuarios que sean universitarios y que utilizan el bono joven o el bono residente para ir a la universidad, pero sin embargo en este mes, que es un mes de exámenes, a lo mejor no tiene que esa asiduidad. De ahí la medida de poderlo extender para que la gratuidad se haga esa renovación no mensualmente, sino trimestralmente. Y creemos que esto va a evitar ese tipo de usos que bueno, que al final lo que vienen es a saturar el transporte público, y lo que queremos es captar, desde luego, nuevos usuarios que son en este momento utilizan el vehículo privado, quitando vehículos privados y por lo tanto contaminación y saturación de las vías de la isla de Tenerife, pero indudablemente hay que poner, y lo tenemos absolutamente asumido, el anterior gobierno no tuvo la previsión de que iba a incrementarse los números de usuarios del transporte público en un 40%, y nosotros ya tenemos la previsión, no solamente para adquisición de nuevas guaguas, darle mayor capilaridad, una mayor frecuencia a aquellas líneas que están más saturadas en las horas punta. Hemos puesto las líneas lanzaderas, las guaguas lanzaderas, que han resultado ser un éxito, pero indudablemente iremos avanzando en colocar más guaguas, más conductores y hacer una apuesta real por el transporte público en la isla de Tenerife, que es la verdadera alternativa a la situación de saturación y colapso que viven nuestras vías.
Buenos días, en este sentido, Presidenta, ¿cómo eran con la financiación? Pues el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, hablaba en estos días de que pues la financiación es insuficiente, que un poco tienen que estar pendientes de lo que el Ministerio o el Estado les ofrezca en este sentido, para todo lo que consta, sí, de ampliar guaguas, líneas, conductores, etc.
Sí, vamos a ver, la gratuidad se estableció para el conjunto de las islas en 81 millones de euros. Nosotros estimamos que las necesidades por el incremento del número de usuarios están en torno a 120 millones de euros. La mayor parte de las necesidades de financiación se las llevan indudablemente las dos islas capitalinas. Estamos hablando de un déficit de financiación en torno a unos 20 millones de euros en la isla de Tenerife, que ya hemos puesto desde el Cabildo Insular de Tenerife. El Gobierno de España libró a finales de año 31 millones de euros, pero nosotros hemos tenido que poner 20 millones de euros adicionales para cubrir las necesidades de financiación de la gratuidad. Pero bueno, realmente en la ley de presupuestos eso lo que tiene que haber es un reflejo de la cobertura, si no es en el año corriente, en el siguiente año, de la totalidad de la gratuidad, y eso es lo que esperamos del Gobierno de España, que realmente refleje en el presupuesto no solamente la cantidad que realmente da satisfacción a la gratuidad al abono de la gratuidad, sino también que pueda complementar la partida que en el año 2023 estaba reflejada y que ellos habían estimado en 81 millones de euros, pero que ha terminado siendo, pues probablemente aún no hemos liquidado porque estamos a principios de enero, pero vendrá a ser en torno a los 120, 125 millones de euros.
¿Es exclusivo para la isla de Tenerife o fijarán ese sistema que hablaba también con la isla de Gran Canaria?
El gobierno ha dado libertad a los cabildos para adaptar la gratuidad a la realidad de cada una de las islas. Y como decía, es sustancialmente distinto el sistema de guaguas en la isla de Tenerife que en la isla del Hierro o La Palma, por poner un ejemplo. No solamente por el número de usuarios que puedes captar, sino que es la realidad completamente distinta de trayecto o del uso del transporte que se hace, incluso de la saturación de las vías. En este sentido, son más similares los comportamientos en las islas capitalinas y de hecho hemos estado, yo personalmente ayer hablé en varias ocasiones con Teodoro Sosa, con el consejero de transporte del Cabildo Insular de Gran Canaria, para llevar un sistema similar y de hecho más o menos veíamos que independientemente que el gobierno ha dado la libertad al cabildo, a los cabildos para fijar el sistema de gratuidad, va a ser bastante similar, por lo que veía hoy en la prensa también anunciaba algo parecido a lo que anunciaba el Cabildo Insular de Tenerife.
Bueno, yo quería preguntar, porque como hicieron balance en este Consejo de Gobierno, otro de los temas fundamentales es movilidad. No sé si han puesto alguna reflexión sobre la mesa.
Mañana tenemos una reunión monográfica, de nuevo se hemos vuelto a convocar. No sé si recuerdan, nada más llegar al gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, convocamos una reunión de movilidad, vinieron más de 60 agentes económicos, sociales, colegios, profesionales. El 22 de septiembre celebrábamos una segunda reunión de ese grupo de movilidad del conjunto de la isla. A lo largo, desde el 22 de septiembre hasta ahora, han ocurrido muchas cosas, desde la firma de los convenios con la universidad, en convenio con Asotel, la retirada de los vehículos lentos de las vías, y nos parecía que era un momento, el inicio de curso también, para poder hacer balance con los distintos agentes económicos y sociales, darle un impulso renovado a algunas actuaciones que creemos que han sido buenas prácticas y que podríamos trasladar, como es esa experiencia en la calle Londres, donde más de 2.000 trabajadores asociados a los 10 hoteles que tiene Asotel en esa zona coordinaban sus horarios de entrada y salida, de manera que poder dar una oferta de transporte colectivo. Así que, bueno, pues esos avances y la experiencia ya nos permiten desde el 22 de septiembre ahora, en estos 3 meses, hacer un balance y, por lo tanto, ponerlo sobre la mesa para darle un impulso renovado a la política de movilidad de la isla.
Sí, bueno, buenos días.
Mañana a las 10:30 creo que es la reunión, si no me equivoco, 10:30, 11.
Bueno, hola. Buenos días.
Buenos días.
Toco el último y al compañero que casi que han copado con buenas preguntas el tema de la rueda de prensa del Consejo, pero como siempre estamos nosotros pensando en cifras y en cuantificar las cosas, me gustaría, si lo tienen, si tienen el dato de ese plan de empleo específico con los municipios, si está ya presupuestado, que me imagino que sí, y sobre qué base van a partir para, según me comentan, ese día 22, incluso ver la posibilidad de ampliar esas partidas. Esa es la pregunta.
El plan de empleo Cabildo, si no recuerdo mal, el plan de empleo de Cabildo con los ayuntamientos, parece que en el presupuesto 2023, corrígeme, vicepresidente, creo que no sé si estaba fijado en 9 millones de euros, algo así.
No llegaba a la cifra
de 9 millones, la idea es llegar a 10 millones de euros, de manera que podamos impulsar ese plan de empleo que, como saben, complementa a los planes de empleo que ya tiene el Cabildo también en colaboración con el Servicio Canario de Empleo. Pero la idea es poder celebrar el SEAT con no solamente ya las bases, un anticipo de las bases, de manera que con la modificación de ese crédito, pues incorporamos el crédito definitivo.
¿Son los ayuntamientos los que expresan sus necesidades o son ustedes los que marcan?
Nosotros, en colaboración con los ayuntamientos, por eso llevaremos un borrador de bases para que ellos también contribuyan con su experiencia a lo que ha sido. Recuerden que este plan de empleo nace en su momento del COVID y al ser una buena experiencia lo decidimos mantener y lo hemos mantenido también para el año 2024. Y por lo tanto, bueno, tendrá que adaptarse a la nueva realidad porque no era la realidad que con la que nació este plan de empleo, pero nos ha parecido que era posible y está dando arrojando buenos datos de empleabilidad los resultados que está arrojando. Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias.